Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, acudimos a ti esta mañana con humildad. Nos sometemos totalmente a ti. Nos sometemos a tus leyes y preceptos. Nos sometemos a toda tu palabra. Observamos este tiempo como un tiempo solemne. Es el momento de escucharte, porque las palabras de la Biblia son tus palabras. Y tú has dado la orden de que se predique tu palabra. Así pues, esta mañana nos reunimos en obediencia, Señor, y te pedimos tu fuerza. Por favor, dame una boca para predicar. Ayúdame a hablar de forma comprensible y clara. Ayúdame a hablar con precisión. Ayúdame a ser un buen ejemplo para tu pueblo como su pastor. Por favor, da a mis hermanos oídos para oír. Obra a través de la predicación de la palabra para santificarlos. Ayúdales a ver a Jesucristo en tu palabra. Condénalos donde deban ser condenados. Anímales donde se les debe animar. Enséñales donde son ignorantes. Corrígeles cuando se equivoquen. Y por último, salva a los inconversos. Por favor, expónles su pecado. Ayúdales a ver su necesidad de un Salvador en Jesucristo. Ayúdales a casi sentir los fuegos del infierno lamiendo sus pies. Y ayúdales a encontrar descanso, vida y paz en aquel que salva incluso a los peores pecadores. Todos dependemos de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Y puedes encontrarlo en la página 1025 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Y voy a leer toda esta sección, pero en nuestro sermón de esta mañana solo trataremos los versículos 14 al 20. Y dice así: El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: Es Elías. Y decían otros: Es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Amén. En este relato de Marcos capítulo 6, hemos llegado a un texto muy diferente. Durante la mayor parte de este evangelio, hemos estado hablando de Jesucristo. Vemos a dónde va Jesús. Consideramos lo que Jesús dice y hace. Consideramos las respuestas del resto de la gente a quien es Jesús. Luego aplicamos a nuestra vida todo lo que aprendemos. Pero en este texto es un poco diferente. Es casi como si Marcos nos diera una historia secundaria. Es una historia secundaria con gran cantidad de detalles. Está relacionado con Jesucristo, pero Jesús no es el actor principal de esta historia. En su lugar, nos presentan a otras personas. En primer lugar, se nos vuelve a presentar a Juan el Bautista, al que vimos por primera vez en Marcos capítulo 1. También se nos presenta al rey Herodes, a su esposa Herodías y a la hija de esta, Salome. Es una historia muy sórdida, sucia, desagradable y vergonzosa. Pero en esta historia podemos aprender mucho de Jesucristo y de lo que Él exige de nosotros. Ahora bien, es importante recordar que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 1, Marcos comienza el libro diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. La palabra Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Eso significa que el objetivo de cada relato de este libro es enseñarnos algo sobre la buena nueva o noticia de Jesucristo. Esta historia es una historia del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Es importante porque podemos pensar fácilmente en este libro como en una telenovela. Y si lo hacemos, nos perderemos el objetivo. En cambio, debemos ser conscientes de que Dios nos está enseñando algo sobre su Hijo en este pasaje. Aunque Jesús solo es una pequeña parte de la historia, al final la historia trata de Él y su mensaje. El título de nuestro sermón de esta mañana es Un rechazo inexcusable. Un rechazo inexcusable. El rechazo del que hablamos es el rechazo de Herodes al mensaje del reino. Y al contemplar el rechazo de Herodes al Evangelio, debes considerarte a ti mismo. El rechazo de Herodes es una advertencia para todos nosotros. Y Herodes tiene algo que da miedo. Aparte de la obra interior del Espíritu Santo, solo estás a un paso o dos de ser como Él. No somos muy diferentes de Herodes. Si no eres cristiano, es posible que en muchos aspectos ya seas como Él. En nuestro sermón trataremos tres puntos. En los versículos 14 al 15, para nuestro primer punto, veremos una popularidad inexcusable. En los versículos 16 a 18, para nuestro segundo punto, veremos un pecado inexcusable. En los versículos 19 a 20, para nuestro último punto, veremos una culpa inexcusable. El título de nuestro sermón, Un rechazo inexcusable, y nuestros tres puntos, una popularidad inexcusable, un pecado inexcusable y una culpa inexcusable. Volvamos a los versículos 14 al 15 para tratar nuestro primer punto, una popularidad inexcusable. Dice así: El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que esos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Antes de seguir adelante con este texto, debemos considerar quién es el rey Herodes. ¿Quién es el rey de Herodes? En la Biblia hay varios hombres llamados Herodes. Exactamente 6 hombres en la Biblia se llama Herodes. Herodes era un tipo de apellido. Es un nombre familiar. Todos ellos formaban parte de lo que se llamó la dinastía herodiana, que empezó con Herodes el Grande. Herodes el Grande era idumeo, o en otras palabras, edomita, descendiente de Esaú. Herodes el Grande era el rey del reino herodiano de Judea. Y no era un verdadero reino autónomo. Aunque Herodes tenía el título de rey, en realidad había sido nombrado por Roma. Básicamente, el reino herodiano era un estado cliente o vasallo de Roma. Pero él ejercía mucho poder. De hecho, vimos ese poder al principio del libro de Mateo, cuando Herodes el Grande mató a todos los bebés judíos de 2 años o menos. Este Herodes, en Mateo, en el principio de Mateo, durante el tiempo de nacimiento de Cristo, fue Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía varios hijos. Él tenía 10 hijos. Creo que fue 8 o 9 varones y 1 o 2 hembras. Tras su muerte, Roma dividió su reino en 4 partes. 4 partes que serían gobernadas por sus hijos. Fue un patrón para el imperio de Roma. Cuando Roma hizo esto, la dinastía herodiana pasó a llamarse tetrarquía herodiana. Tetrarquía herodiana. La palabra tetrarquía significa gobierno de 4 hombres. Uno de esos hombres era el Herodes, que tenemos en nuestro texto de hoy, Herodes Antipas. Herodes Antipas. Aunque el pueblo le llamaba rey, su título oficial era tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Antipas, el Herodes de nuestro texto, fue el tetrarca de Galilea y Perea, 2 áreas en la tierra de Israel. Ahora bien, nuestro texto dice en el versículo 14 que el rey Herodes se enteró de esto. Pero, ¿de qué se enteró? Se enteró de lo que había sucedido unos versículos antes, después de que Jesús enviara a sus discípulos a evangelizar. Si recuerdas nuestro sermón de la semana pasada, los discípulos fueron enviados a predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar a los demonios de la autoridad de Jesús. Y los versículos 12 a 13 dicen que hicieron exactamente lo que Jesús les mandó hacer. Dice así en los versículos 12 a 13. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y ahora, todo esto había llegado a oídos de Herodes. Si te lo puedes imaginar, todo el mundo tenía que estar hablando de esto. Antes, solo Jesús iba por ahí predicando y sanando. Todos sus discípulos predicaban y curaban ahora. No solo estaban realizando estas obras milagrosas, sino que ahora el movimiento iba en aumento. Hay más personas. Están sanando ahora. Están predicando el mismo mensaje. Y vemos que la gente tenía varias teorías sobre quién era este Jesús. El versículo 14 dice que algunos decían que era Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos. Como veremos con más detalle la próxima semana, Herodes mató a Juan el Bautista. Pensaban que por eso Jesús era capaz de hacer estas obras poderosas. Otros pensaban que Jesús era Elías. Pensaban en la promesa de Dios en Malaquías capítulo 4, versículo 5. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, Dios dijo, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Así pues, había algunos que esperaban que viniera el mismo Elías. Sobre todo, les parecía plausible porque Elías no murió realmente. Fue llevado directamente al cielo en un torbellino en 2 de Reyes, capítulo 2. Pero sabemos por el mensaje del ángel a Zacarías en Lucas, capítulo 1, versículo 17, que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Y Jesús confirmó esto mismo en Mateo, capítulo 17. Juan el Bautista fue el cumplimiento de esa profecía. El Elías que había de venir. Juan el Bautista es el Elías en este sentido. No es Elías realmente, pero él es el cumplimiento de esta profecía. Y por último, nuestro texto dice que algunos pensaban que Jesús era igual que cualquiera de los otros profetas de la antigüedad. Pero todas estas sugerencias eran tontas, eran necias, porque Jesús ya afirmaba ser el Mesías, afirmaba ser el Cristo con todos los signos que prometía el Antiguo Testamento. Incluso Juan el Bautista, que todos, lo que todos oyeron, dijo que Jesús era el Cristo, el Mesías. Independientemente de las creencias de la gente, hay una cosa que podemos afirmar sin lugar a dudas. La popularidad de Jesús había llegado a un punto en el que no había excusa. No había excusa. Tenía una popularidad inexcusable. Era tan popular que sus palabras y obras llegaron a oídos del rey Herodes, un gentil. Los gentiles conocieron todos los hechos de Jesús en este tiempo. Nadie podía decir que no lo sabía. Nadie podía decir que no tienen suficiente información. Estaba claro quién era él. Estaba claro que él era especial. Y si estaban escuchando, incluso podríamos decir que estaba claro que él es el Mesías. Y creo que la mayoría de ustedes dirían lo mismo ahora. Probablemente admitirías que Jesús vino. Admitirías que dijo e hizo todo lo que la Biblia dice que dijo e hizo. Pero la cuestión es si vives como alguien que sabe esto de Jesucristo. La cuestión es si crees realmente en Él, confiándote a Él. La cuestión es si es toda tu vida está dedicada a Él. La cuestión sobre Herodes no es si él conocía los hechos de Jesús o si él conocía el mensaje de Jesús. La cuestión es su respuesta a Jesús. Mientras piensas en ello, consideremos a quien dedicó Herodes su vida. Mira conmigo los versículos 16 a 18. Mientras tratamos nuestro segundo punto, un pecado inexcusable. Un pecado inexcusable. Dice así, empezando en versículo 16. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora bien, independientemente de lo que los demás creyeran sobre Jesús, Herodes tenía su propia opinión. Pensó que era a Juan el Bautista a quien decapitó. La forma en que está escrito en griego es muy interesante. Herodes había puesto este énfasis adicional en el hecho de que eligió personalmente decapitar a Juan. En el griego es como esto. Juan, a quien yo, incluso yo, decapité, ha resucitado. Muy fuerte. Herodes era un hombre al que su conciencia atormentaba, con razón, por haber matado a un hombre justo. Entonces, ¿por qué decidió Herodes matar a Juan el Bautista? Vemos que lo hizo por algo que había dicho Juan. Juan dijo a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. ¿Por qué diría eso Juan? Lo dijo porque Herodes había hecho algo muy malo. A estas alturas del texto, Herodes estaba casado con una mujer llamada Herodías. Pero no siempre estuvo casado con Herodías. Herodes estaba casado originalmente con una mujer llamada Pasailis, hija del rey de Nabatea. Nabatea era un país árabe próximo a Judea. Nabatea no fue un país muy grande. Es en el área de Saudi Arabia en español. Dime. Arabia Saudita en el noroeste de Arabia. Gracias. Y también Irak y Jordán. Entonces, un día Herodes hizo un viaje a Roma y se alojó en casa de su hermano. De su hermanastro, que se llamaba Herodes Filipo I. Su hermano Herodes Filipo I. Su hermano Filipo, Herodes Filipo I, estaba casado con Herodías, y él vivía en Roma. Su hermano, que era Herodías, era hija de su otro hermano, Aristóbulo IV. Entonces, tres hermanos, Herodes Antipas, Herodes Felipe I y Aristóbulo IV. Todos son hermanos o hermanastros. Así pues, Herodías era sobrina tanto de Herodes Antipas como de Herodes Filipo I. Mientras el Herodes de nuestro texto estaba en casa de su hermano, se enamoró de la esposa de este. Y ambos acordaron divorciarse de sus cónyuges para casarse entre sí. Y eso es exactamente lo que hicieron. Así pues, Herodes no solo tomó la esposa de otro hombre, sino también la de su hermano. Se llevó a la esposa de su hermano, que también es su sobrina. Esto es adulterio a múltiples niveles. Múltiples niveles. Es adulterio tomar la esposa de otro. Es adulterio divorciar su esposa sin justicia. Y es incesto al mantener relaciones sexuales con su sobrina. Ambas, todas las cosas están prohibidas por Dios, claramente, especialmente en Levítico, capítulo 18. Ahora bien, habiendo hecho todo eso, Juan el Bautista, siendo un predicador fiel, reprendió públicamente a Herodes. Debes comprender que la tarea del predicador fiel es desenmascarar el pecado. Es una de las tareas del predicador fiel. Y cuando un pecado es público, procede una reprimenda pública y una llamada al arrepentimiento, incluso al gobierno. Por eso, la iglesia no suele ser amiga del gobierno. Incluso cuando el gobierno está en una nación como la nuestra, con una influencia cultural cristiana. El pecado público tiene un elemento adicional de peligro. Si los justos de esta tierra no se ocupan de ello, la gente se acostumbra y se siente atraída. Es tarea de la iglesia ser columna y apoyo de la verdad, como dice en 1 de Timoteo capítulo 3. Es el trabajo de la iglesia para decir la verdad. Cuando todos están aceptando cuál es falso, es la tarea de la iglesia decir la verdad. Especialmente cuando es pecado público. No estamos diciendo si un oficio de gobierno tiene un pecado en privado que nadie sabe. Es el trabajo de la iglesia para decir a todos, no. Pero cuando hay un pecado público, pecado público afecta a todos. Afecta a todos, siempre. Entonces, si quieres ser un gran amigo en muchos corruptos en el gobierno, la iglesia no es el lugar adecuado. La iglesia es un lugar para la verdad. Es un lugar para la verdad. Herodes cometió un pecado público e inexcusable, pero ese no fue el final de su pecado. Llevó su pecado aún más lejos. Encarceló a Juan. Y al final mandó matar a Juan. Lo hizo principalmente a petición de su esposa, Herodías. Pero también sabemos por Mateo capítulo 14, versículo 5, que él también quería que mataran a Juan. Y la razón principal por la que no lo mató antes fue porque tenía miedo de la gente. Porque la gente sabía que Juan fue justo. Juan era justo. Era un hombre justo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender del pecado de Herodes? En primer lugar, la predicación del Evangelio siempre trata de tu pecado. Juan el Bautista No era un predicador de la ley. Juan el Bautista era un predicador del Evangelio. Pero para predicar el Evangelio, debes explicar con claridad y valentía la necesidad del arrepentimiento. Y también podemos ver que la predicación clara del Evangelio hace dos cosas. O hace a alguien humilde u hostil. O se arrepienten o se niegan. Herodes rechazó el Evangelio cuando podía haberse arrepentido. Hubiera sido una hermosa historia, pero eligió la lujuria de su corazón en lugar de la vida en Cristo. Imagínate, Herodes pudiera decir, wow, soy un gran pecador. Voy a enviar Herodías a mi hermano en Roma. Voy a quedarme aquí y reinar en Judea como un rey justo, desde este punto hasta el futuro. Él tenía la oportunidad de arrepentirse. Dios conoce ahora mismo todas las lujurias de tu corazón también. ¿Cuál de las lujurias de tu corazón te impedirá seguirle? ¿Se trata de inmoralidad sexual en público o en privado? ¿Es tu afán de dinero o de fama? ¿Es tu deseo complacer a los demás? Dios te llama el arrepentimiento ahora mismo. Te pide que confieses y abandones tu pecado con arrepentimiento y fe. Si no te vuelves a Cristo con arrepentimiento y fe, te acosará una conciencia atormentadora. Es el mismo tipo de conciencia que te atormentará en el infierno por toda la eternidad si no te vuelves a Cristo. Es muy fuerte, es una verdad muy fuerte. Para saber más sobre lo conflictiva y atormentadora que puede ser esa conciencia, veamos los versículos 19 a 20. En el versículo 19 a 20 trataremos nuestro último punto, una culpa inexcusable. Una culpa inexcusable, dice así. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Interesante. Una de las cosas interesantes sobre nuestro pecado es que tendemos a saber que estamos pecando cuando pecamos. Herodes sabía que lo que hacía estaba mal. Y puedes ver el conflicto que se produjo en la mente de Herodes. Por un lado, su esposa la guardaba rencor a Juan. Estaba claro que quería matarle. Su conciencia estaba cauterizada. Pero Herodes sabía que Juan era justo y santo. Así pues, Herodes protegió a Juan de su propia esposa. Y el versículo 20 dice que cuando Herodes oyó a Juan, se quedó muy perplejo. Su mente estaba llena de dificultades. Sabía y estaba de acuerdo en que lo que Juan tenía que decir era bueno. Pero Herodes no estaba dispuesto a desprenderse de su pecado. No estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Por eso se quedó perplejo. Y dice así, al mismo tiempo, oyó alegremente a Juan. Por lo demás, Herodes disfrutaba de verdad con la predicación de Juan. Esta es la mente de un hombre conflictivo. Nos enseña una valiosa lección. Nos enseña que la convicción de pecado y el arrepentimiento auténtico no son lo mismo. Convicción y arrepentimiento no son lo mismo. El hecho de que conozcas la ley de Dios no significa que tengas un arrepentimiento auténtico. Que tengas dolor por el pecado no significa que tengas un arrepentimiento auténtico. El verdadero arrepentimiento implica un alejamiento real de pecado. Sí, si tienes arrepentimiento, tienes convicción, tienes dolor. Pero la presencia de dolor, la presencia de convicción, no significa que tienes arrepentimiento. En 2 de Corintios, capítulo 7, podemos ver que hay un tipo de tristeza del mundo que no produce arrepentimiento. Pero la tristeza piadosa produce arrepentimiento real. Un verdadero cristiano tiene un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano ha sido regenerado. Un verdadero cristiano tiene la victoria sobre el pecado. Si tu vida es una pauta de revolcarte en el pecado, eso es una prueba de que no eres cristiano. Eso significa que debes replantearte si te has convertido. Escucha, la salvación no consiste en cuando decidiste aceptar a Jesús. La salvación no consiste en cuando decidiste aceptar a Jesús. Jesús nunca, nunca en la Biblia te pide que le aceptes. Te pide que te arrepientas y creas. Si usamos la palabra aceptar, entiendo, en la cultura, hacemos lo mismo de mi país también. Y algunas veces cuando una persona dice, yo acepté a Cristo, significan, me arrepentí y me creí en Jesucristo. Pero la palabra aceptar no es igual con arrepentimiento, no es igual con la fe. Es diferente. La salvación no es una decisión. La salvación es una obra de Dios. Es algo que el Espíritu hace en el corazón. Y la prueba de una verdadera obra de Dios en tu corazón es la obediencia a sus mandatos hecha con fe, con fe. Por eso alguien como Herodes puede disfrutar de una buena predicación bíblica. Por eso alguien como Herodes puede quedarse tan perplejo. Por un lado, se puso de acuerdo con su esposa para matar a Juan. Como he dicho antes, en Mateo capítulo 14, versículo 5, sabemos que Herodes, al igual que su esposa, quería dar muerte a Juan. Y también sabemos que él sabía que Juan era justo y santo. Sabía que Juan era alguien a quien debía escuchar. Tenía una idea de su problema, pero no tenía el Espíritu Santo. Herodes tenía una idea de su problema, pero no tenía el Espíritu Santo. No se arrepintió. No creía. En lugar de ello, eligió los deseos de su corazón y la adulación de los hombres. Si eres tú, te invito a que te arrepientas hoy mismo. No seas como Herodes. En lugar de eso, sé como Juan el Bautista. Dios puede hacerte justo como hizo justo a Juan el Bautista. Él da gratuitamente la salvación a todos los que acuden a Él con fe y arrepentimiento. Él puede limpiar esa conciencia culpable que tienes ahora mismo, porque Cristo ya fue castigado por el pecado. Es posible, puedes leer este texto y decir, wow, no hay una cosa animada en este texto. Cada semana, cuando yo preparo el sermón, yo busco una cosa animada para mis hermanos, para los cristianos. Y en este texto es muy difícil, porque es un pecado muy sucio, muy sórdido. Pero yo quiero animarte si eres un cristiano auténtico, porque hay una cosa animada aquí en el texto. A veces la fidelidad es dolorosa. Puede ser dolorosa como lo fue para Juan el Bautista, que fue encarcelado. Pero mira el testimonio del Juan el Bautista. Dios le protegió incluso de Herodes y su esposa durante lo que pensamos que probablemente fue un año de prisión. Si eres cristiano, eres invencible, invencible, hasta que Dios decida llevarte a casa, hasta que Dios decida llevarte al cielo. Juan vivió como un hombre libre, hablaba como un hombre libre y no era esclavo de Herodes. Y tú tampoco. Eres una persona libre. Si eres cristiano, utiliza tu libertad para la gloria de Dios, para hablar abiertamente en favor de Jesús. Evangeliza a tu familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para Jesús. Llámales al arrepentimiento y a la fe, y vive libre de las opiniones y la ira de los demás. Porque como Juan eres invencible, invencible, hasta que Dios te lleve al cielo. No temas, y que tu testimonio sea como el de Juan el Bautista. Imagínate, estás, es el momento de tu muerte, y estás pensando sobre toda tu vida. ¿Qué tipo de testimonio tú quieres? ¿Tú quieres un testimonio como Juan? ¿O como Herodes? ¿Un rey? ¿Con mucho dinero? ¿Con mucho poder? ¿Cualquier cosa él quiere? Él tenía. Pero él no era una persona libre. En este texto podemos ver, él fue un esclavo, él era un esclavo de su pecado. Él era un esclavo de su conciencia, Él era un esclavo. Él era un esclavo de las opiniones de sus amigos. Él, con todo su dinero, con todo su poder, él era un esclavo. Y al mismo tiempo, Juan el Bautista, un hombre pobre, un predicador fiel, él experimentó dolor para la palabra, por la palabra de Dios. Pero él era una persona libre completamente. Herodes no pudo detener a Juan porque por su vida, por dolor, porque Juan era una persona libre. ¿Cuál testimonio tú quieres? ¿El de Juan o el de Herodes? Yo sé qué testimonio, cuál testimonio tú quieres. Pero tú debes tomar la decisión ahora. No puedes esperar hasta el punto de tu muerte. Tomas tu decisión ahora. Pero puedes ver que Juan es la persona. Juan es el ejemplo para nosotros en este texto. Y yo quiero ser como Juan, una persona libre. Y que todos pueden decir que eres una persona santa y justa como Juan. Oremos. Padre Celestial, por favor, haznos santos. Ayúdanos a ver la importancia del verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Sálvanos de los pecados que harían pesar sobre nuestras cabezas una conciencia culpable. Qué horrible sería que rechazáramos esa buena nueva en Jesucristo. Danos a todos ojos para ver y oídos para oír. Y Señor, danos testimonios como el de Juan el Bautista. Ayúdanos a vivir libres, completamente libres. Ayúdanos a vivir de todo corazón para nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.